Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos bien tempranito al aire. Bienvenidos sean los mejores tímpanos, los más sensibles, sencillos, alegres, los más curiosos y profundos del mundo y sus contornos. Ustedes reúnen todas esas cualidades, ya casi imposible de encontrar entre los públicos de la radio. Así que, bienvenidos sean a la estación que está contigo.
Ombligo FM, frecuencia mágica. Ombligo AM, alegría modulada.
Los miércoles, hoy es miércoles y se dice que es el ombligo de la semana, el que está a la mitad, entre el jueves, viernes y sábado por un lado y por otro lado el martes, lunes y domingo. Hoy es miércoles, ombliguito de la semana, y es también el día en que se hacen quesitos en la cocina de doña Eulolia y se cuentan cuentos en la cabina de Radio Ombligo. Y hoy vamos a escuchar, vamos a comenzar muy bien con un cuento que Hugo Torongo Tortugo está buscando entre los archivos. ¿Cómo vas, Hugo Torongo Tortugo? Ay, dice que ahí va más o menos, que lo está buscando y que pronto estará con nosotros. Pero yo les puedo dar un adelantito. Es, miren qué bueno está la cosa. Es sobre un lobo feroz. Muy feroz. Tiene colmillos muy feroces, una mirada feroz, pero también tiene las tripas feroces. Feroces porque durante varios días ha buscado comida en el campo. No ha encontrado ni un conejo, ni un pato, ni siquiera una rata, ni un ratoncito. No ha encontrado el lobo nada de comida y eso lo pone más feroz. En su refrigerador solo hay las verduras que le ha regalado una tía loba vegetariana. Hay papas duras, hay tomates, alcachofas, hay calabazas. Todo eso no le gusta al señor lobo. ¡Cuánta ferocidad le causa! Pero de pronto, ¡buenos días! ¡Buenos días, amigo conejo! El lobo dice, ¿quién está tocando? Huele a comida allá afuera, huele a comida como cuando llega a tu casa el señor de las pizzas. Sí, pero aquí el que huele rico es el pizzero. ¡Amigo! ¡Amigo conejo! ¡Soy el cerdito! Ha llegado un cerdito por equivocación a su casa. Bueno, ¿ya tienes el cuento de Hugo Torongo Tortugo? ¿Hugo Torongo Tortugo? Sí, parece que ya lo tiene. Vamos a escuchar entonces de Keiko Katza, mi día. Bueno, que lo diga el locutor.
Radio Ombligo presenta una historia de Keiko Katza. Mi día de suerte.
Una noche, un zorro limaba sus uñas y veía ante el espejo sus afilados colmillos.
¡Qué hambre tengo! ¡Ay, qué hambre tengo! Me encanta tener hambre, porque siempre encuentro cena deliciosa en el oscuro bosque.
De pronto, tocaron a la puerta de su cabaña.
¿Quién será? Ya está hora.
¡Amigo conejo! ¡Abre la puerta!
¡Conejo!
¡Amigo conejo!
¿Conejo? Si hubiera un conejo aquí, ya lo habría cenado. A ver, voy a ver qué.
Buenas noches, amigo conejo. ¡Ay! ¡Un zorro!
¡Ay! ¡Un delicioso cerdito! ¡Ven! ¡Ven para acá dentro!
¡Déjeme! ¡Auxilio!
¡No! ¡Auxilio! ¡No te alteres! ¡No te alteres, amigo! Tranquilo. ¿Acaso no sabías que soy ¿Un zorro mago?
¿Un zorro mago? ¿Qué quiere decir con eso?
Pues que puedo transformarte en chuletas, chicharrón, jamón y tocinetas.
No.
Seguro, seguro que este es mi día de suerte. Yo no fui a la montaña, pero la montaña vino a mí.
Por favor, déjeme ir. Todavía soy muy joven para morir.
No se dice joven. Se dice lechoncito. Es que es una palabra más sabrosa.
Es usted un cruel, un malvado y abusivo. Déjeme ir.
Ya.
Déjeme ir.
Basta,
déjeme.
Basta de pataleos y gritos. Basta.
Por favor.
Ay, tengo los tímpanos sensibles. Ay, podrías dañarlos un poquito, luego me da la jaqueca. Seamos civilizados. A ver, dime una cosa. ¿Te gustaría morir horneado o asado al carbón?
¡No quiero morir!
Te estoy dando opciones.
¡No quiero morir!
Ay, ¿cómo eres?
Era inútil resistirse. El zorro vivía lejos de cualquier posibilidad de ayuda para el pobre cerdito.
Está bien, señor zorro. Supongo que ya metí la pata.
Las cuatro patitas. Que las cuales, por cierto, me encantan en vinagre.
Por favor, no me interrumpa. Pues mire, ya que me va a comer, acepto mi destino. Solo quiero pedirle algo.
A ver, dime. Dime, te escucho.
Pues supongo que un cerdito como yo debe ir al horno o a las brasas muy limpiecito. Y yo, la verdad, estoy muy sucio. Me revolqué en el lodo con mis hermanos cerdos.
A ver, te voy a... Hasta me lloro el lodo.
Así que...
Es verdad, hueles muy mal.
Yo le sugiero que antes... Bueno, ya que voy a morir, quiero... Quiero morir muy limpiecito. Que me dé un baño. ¿Cómo ve, señor zorro?
Ay, el zorro se dio cuenta que sí, estaba muy sucio. Así que aceptó. Fue al patio trasero y recolectó leña. Encendió un bonito fuego y puso a calentar el agua. Llenó la tina. Puso champú dentro y metió al cerdito.
¡Ay, mira!
¡Ay! ¡Ay! ¡Está calientita! ¡Ay! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Bueno, al menos un bañito de despedida de este mundo.
Así. Sí. Ay, aquí el sobaquito para que...
Ay.
Sí, el...
Ay, qué rico baño.
No, ahí no te alcanzo. Pásate el zacate,
no. la otra oreja falta, señor Zorro.
La otra oreja.
¡Ay! ¡Me echó espuma en el ojo!
¡Ay, perdón! Aquí está un poco de agua. ¡Agua! ¡Frótate!
¡Ah!
¡Ahí está!
¡Ya! ¡Gracias!
Está bien, me antojaste el baño.
¡Ay, qué rico!
Pero a mí me toca el otro mes.
Así que muy pronto se convirtió en el cerdito más limpio, perfumado y reluciente de todo el bosque.
¡Gracias! ¡Qué bien me siento ahora! ¡Huelo muy rico!
Pues por nada, jamoncito mío. Ahora sí, vamos a preparar la cena.
Sí, estoy de acuerdo que prepare la cena, solo que...
¿Solo que qué?
Es que usted me dijo jamoncito, me encanta ese nombre, pero la verdad es que... Uy, que estoy muy flaco. Yo le sugiero, es solo una sugerencia, que primero me alimente. Sería un desperdicio que me comiera así, tan puros huesos. No creo que a usted le guste eso.
Si es verdad, no podría yo presumir con nadie que me he cenado a un cerdo gordo.
Claro, yo también había pensado en eso. Entonces, ¿qué me sugieres?
Bueno, yo le sugiero que me alimente como hacen todos los grandes devoradores de cerditos. Alimentan su cerdo, preparan su vino, cortan su queso y entonces se dan la comilona.
Vente para acá.
¿Qué?
Ven para acá.
Entonces, ¿sí?
Sí, claro.
Bueno.
El zorro preparó espagueti, horneó galletas, hizo tamales, rebanó tomates y zanahorias. Y en un gran plato sirvió todo esto al cerdito. Y de postre, una rebanada de pastel de chocolate.
Ya no me cabe ni un ajonjolí garapiñado. ¡Qué cena!
Ay, me alegra mucho. Te ves, ahora sí, te ves muy cebado y regordete. Ay,
una delicia para el señor gourmete, usted.
Bueno, vente conmigo, querido cerdito. Ha llegado la hora de mi cena.
Pues sí, ¿qué voy a decir si no vamos?
Vamos, pues.
El zorro alzó al cerdito y lo llevó de nuevo a la cocina junto a la mesa donde guardaba sus afilados cuchillos.
¡Ay! ¡Oiga! Este señor zorro, yo pues sí, acepto con resignación el cruel destino, pero que... ¿Ya tocó mis carnes?
Ay, ¿y ahora qué tienen tus carnes?
Pues yo soy un cerdito muy trabajador. Mis músculos son muy duros. Y si agregamos las tensiones generadas por el peligro que usted, un zorro de mirada penetrante y de colmillos filosos, me genera, pues me he puesto más duro y tenso todavía.
¿Y qué quieres que haga, cerdito?
Lo que hace todo experto devorador y cocinero de cerditos tensos. Debe darme un masajito.
¿Qué? ¿Masajito?
Un masajito, sí, un masajito. Para que el asado salga suave, al dente. Digo, es una sugerencia. Si quiere comerme duro, pues está bien, pero no lo recomiendo mucho.
No. Claro que no te comeré duro. Vamos, cerdito. Vamos.
El zorro pensó que si de todas maneras se iba a merendar al cerdito, pues no perdía nada con aflojarle las carnes. Y de paso, hacía crecer su antojo y su hambre para que a la hora de que por fin llevárselo a la panza, le supiera mucho más sabroso. Así que acostó al cerdito sobre su cama y con aceitito de flores comenzó a masajearlo.
¡Ay,
qué rico!
¡Ay!
Así.
Ahí está bien, no está muy duro.
Ahí va flojando, así.
Ese es el esternocleido mastoideo, tienes como el espinazo pegado a la panza. Está muy duro. Ay,
Dios. Son las tensiones de la vida, pero usted continúe.
Ay, me duele la mano.
Ándele, así. ¡Ay! No tan duro, señor. Así, de machetito.
Ay,
siga.
Es que me canso. Es que se me acalambra las manos. Entiéndeme, por favor, hombre. No es spa, por favor. Espérame, tenme paciencia.
¡Qué manos tan deliciosas y tan fuertes! Pensé que era usted solo un zorro bruto, como dicen por ahí. pero qué bueno es para dar masajes.
Ay, no pretendo ser delicado de ninguna manera. Solo te estoy aflojando las carnes, no confundas.
Bueno, lo está logrando. Esa mezcla de fuerza y delicadeza que se necesita para estos menesteres. Aquí, a la derecha.
Ya pasé por la derecha. Ya está muy guango aquí. Por eso estaba en la izquierda.
Vamos.
Bueno. El zorro, dirigido por el cerdito, masajeó el lomo, el cuello, la pierna, el pecho, la rodilla y la rabadilla.
¡Vamos, señor zorro!
¡Ahí va!
¡Ánimo!
¡De machetito, ya! ¡Ah! ¡Ya!
¡Ya casi termina!
No, ya, yo ya acabé, ya me cansé. Ya me cansé.
Y de pronto, el terrible zorro se derrumbó. Cuán salvaje y largo era. Estaba extenuado.
Señor zorro. Uy, pobrecito señor zorro. Ha tenido un día tan difícil. Señor zorro.
El cerdito lo cubrió con una manta, le dio un besito en el cachetito, cogió la canasta de galletas y se fue corriendo a su casa.
¡Qué cena! ¡Qué baño! ¡Y qué masaje! ¡Sin duda ha sido mi día de suerte!
Pero la historia no termina ahí. Cómodamente, en su sofá y frente a la chimenea, el cerdito revisó su libreta.
Vamos a ver. Coyote que vive bajo la piedra del puente colgante, ya. Oso, el de la casita del techo azul, ya. Zorro en la cabaña de madera junto al bosque, bueno, ese me tocó esta noche, ya también. Lobo junto al pino más alto, todavía no. Mañana me toca visitar al señor lobo.
Colorín colorado, la historia de este cerdito, ahora sí, se ha terminado.
Bueno, un fuerte aplauso en la narración a Tania Gaviota. Por favor, querido público, un aplauso a Tania Gaviota. El señor zorro, no señor lobo, el señor zorro Gerasio Contreras, el señor cerdito, el señor sopilote. ¡Qué cerdito tan astuto! Dice que mañana le toca al señor lobo. Ojalá que estemos presentes en esa visita y que el señor lobo no haya escuchado el cuento, porque entonces sabrá del truco del cerdito, que ya se los tiene muy bien, muy bien planeado. Bueno, vamos a dedicarle una canción al zorro del cuento y a todos los zorros y a todas las gallinas que escuchan Radio Ombligo. Zorro roba gallinas.
Zorro gallinero, si no te la llevas a...
rico.
El zorro es más sabio. Un día que el zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo de personas que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. Su primer libro resultó muy bueno, un éxito. Todo el mundo lo aplaudió y pronto fue traducido, a veces no muy bien, a los más diversos idiomas. El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo más granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aún escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del zorro. Desde ese momento el zorro se dio con razón por satisfecho y pasaron los años y no publicaba otra cosa. Pero los demás empezaron a murmurar y a repetir, ¿qué pasa con el zorro? Y cuando lo encontraban en los cócteles, puntualmente se le acercaban a decirle, tiene usted que publicar más. Pero si ya he publicado 2 libros, respondía él con cansancio. Y muy buenos le contestaban, por eso mismo tiene usted que publicar otro. El zorro no lo decía, pero pensaba, en realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro malo. Pero como soy el zorro, no lo voy a hacer. Y no lo hizo. Constitución, derechos humanos. La onda,
gracias a Hugo Torongo Tortugo por regalarnos este cuento, los cuentos de Augusto Monterroso, que son como él, así chiquititos, pero son magníficos, y que nos recuerda a un zorro maravilloso que fue un escritor mexicano de lo mejor de todos los tiempos, Juan Rulfo, que escribió, era ese zorro que escribió 2 libros maravillosos, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Muchos de los papás, de las mamás que oyen Radio Ombligo en este momento, tal vez les pidieron en El Llano en Llamas y Pedro Páramo en la secundaria y tenían que ser así como el resumen o como sacar significados, y era una lectura tal vez tediosa, pero ahora sin las presiones de la escuela. Yo los animo a que lean estos libros, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, y ustedes niños un día lo van a leerlos. Uno es de cuentos y otro es una novelita, y es como dice el cuento, libros maravillosos. Muy astuto este zorro Juan Rulfo, porque no quiso escribir algo más para que dijeran, ándele, ese libro ya no estuvo tan bueno. Hizo solo 2 y con eso se quedó, y con eso se convirtió en una de las más grandes plumas de la historia de la literatura, no solo de México, sino del mundo entero. Bueno, y así llegamos.
Son las 8:80.
Ay, otra vez.
Llegamos a las 8:80. Momento de felicitar a los que están de pasteles largos. ¿Quién está hoy de cumpleaños? Bueno, yo aquí no tengo a nadie en mi lista, pero yo sé que ahí estás tú, que estás hoy de fiesta. Que un día como hoy completaste otra vuelta alrededor del sol, viajando sobre el planeta Tierra, dando vueltas en el propio eje y dando vueltas alrededor del sol también. Así llegaste a otro día de tu cumpleaños. Muchas felicidades. Paco, ¿cuándo cumples? 26 de febrero cumple nuestro invitado. Al ratito se los voy a presentar. Bueno, vamos a escuchar la canción. A ver, ¿qué tienes, Torongo? ¿Qué? Ah, el elefante.
Hoy yo siento que crecí bastante. La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante. Del tamaño de un elefante.
¡Feliz cumpleaños! Y por supuesto, los que vivan cerca de Tuxtla de los Conejos están invitadísimos doblemente gratis al cine de Radio Ombligo. La película del próximo domingo está buenísima. Por supuesto que sí te la puedes perder. Si te la puedes perder, si vas a ir a montar bicicleta, si vas a visitar a tu abuelita y vas a hacer con ella galletas, hay muchos motivos por lo que sí te puedes perder una muy buena película, pero si no hay como un plan espectacular, entonces te recomendamos que vayas al cine de Radio Ombligo. Esta es la película.
Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Brinca la de nuevo, yo ya me cansé. ¡Ay, qué divertido! ¡Sale! ¡Ahora tú, Roberto!
¿Qué? ¡No me llamo Roberto!
¡Le digo a mi gato! Se llama Roberto. Estamos jugando a saltar la tablita.
Vecinita, ¿te gustaría saltar a través del tiempo?
¿Del tiempo? ¿Y eso cómo es?
Ven conmigo, ven, acompáñame.
Ay, ¿qué pasó? ¿A dónde me estás llevando?
No, usted, tranquila, bueno, sáltale, 1, 2, 3.
¿Dónde me llevas? ¡Ay, un charco!
Ya llegamos.
¿A dónde?
Al charco del tiempo. Salta sobre él y te llevará a épocas y lugares insospechados.
¡Eso no es posible!
¡Atrévete!
¡Claro que me atrevo! Ven, Roberto, ven para acá. 1, 2...
¡Buen viaje! También, ¿tú quieres tener un viaje fantástico? ¡No te pierdas La chica que saltaba a través del tiempo! Lo mejor del anime japonés en el Foro Mágico de la Universidad Descartes a las 11 de la mañana.
Bueno, ya saben, invitadísimos. ¿Qué creen? Conozco, tengo un amigo que está de invitado en esta mañana, yo lo invité a venir. Él es un ciudadano ejemplar que siempre está buscando que las cosas funcionen bien en los distintos aspectos de la vida cotidiana. Pero me encontré con un anuncio donde él ofrecía clases de redacción. Y entonces dije, no, yo lo tengo que invitar, porque es un tema que me preocupa. Les contaba de Juan Rulfo, cada palabra de sus textos están tan bien colocadas que lo puedes leer en voz alta y dices, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo puedo escribir tan bien? Y cada día parece que se escribe peor. Cada día están bajando los niveles. Lo básico que se tendría que escribir, pues México va para abajo, por muchas razones que tal vez Paco nos pueda platicar ahora. Y en Radio Ombligo hemos visto que las cartas que escriben los niños, las que nos mandan los niños, son mucho mejor escritas, con más cuidado, con más atención, que la que escriben los adultos. Y pareciera que alguien sí invierte tiempo para tomar cursos en muchas cosas, pero poco se ocupa, la gente poco ocupa su tiempo en pensar en escribir bien. Paco, ¿cómo estás?
Yo bien, desvelado.
Un poquito desvelado.
Sí, desmañanado. Bueno, es que, más bien.
Pues llegar hasta el Cerro del Rebote es un poco difícil para el que no ha llegado. Además, que no sé si te tocó, pero me dijeron que había como que una carreta estaba bloqueando el camino y no sé si pudiste pasar.
Me costó trabajo, pero aquí estoy.
Bienvenido, Paco.
Entonces, gracias.
Estás dando un curso de redacción.
Así es. Tiene algunos años que doy un curso de redacción, básico. No es un curso de redacción de estilo, no es nada complejo. Pero lo sorprendente es que hay mucha gente que lo básico no lo conoce. Y eso quiere decir que la educación ha abandonado el uso correcto del idioma. Entonces, a mí me sirve porque tengo mercado para trabajar, pero es lamentable que mucha gente no entienda un texto porque no sabe qué quiere decir, no sabe cuándo están medianamente escritos, ya no los puede entender. Tenemos un grave problema. Incluso ayer había una nota de El País, del periódico de España,
Ajá.
donde hablaba que, igual que en México, muchos jóvenes llegan a la universidad siendo analfabetas funcionales.
¿Qué es eso, analfabeta funcional?
Es alguien que fue a la escuela, aprendió a escribir, aprendió a leer, pero no entiende nada ni de lo que escribe ni de lo que lee. Y eso es grave porque entonces quiere decir que la escuela no hizo su trabajo. Y eso es terrible porque entonces los niveles de comunicación bajan y las personas no se pueden comunicar bien, no hay asertividad, por eso luego nos hacemos bolas cuando estamos hablando, ¿no? No nos entendemos.
¿Qué es asertividad? Porque tu curso es de redacción asertiva. ¿Qué
Exactamente.
Es eso?
Asertividad es la capacidad que tenemos de darnos a entender, de decir qué queremos, de reclamar nuestros derechos, lo que es para nosotros, pero hacerlo de una manera clara. Entonces, el curso trata de eso, de ser asertivos. Aunque el español tiene muchas reglas ortográficas, gramaticales, yo casi no les doy reglas, sino lo que les doy son conceptos. Entonces, es más fácil entender, entendiendo los conceptos, entender más allá de lo que normalmente entendemos.
Ajá. ¿Y quién tendría que tomar un curso de redacción?
Pues he tenido personas desde los 15 años, incluso hasta menos, hasta los 50. Entonces, hay personas que se dedican a trabajar en áreas donde hay que escribir un informe, un programa, una presentación, incluso una tesis o un simple resumen en la escuela y no lo pueden hacer.
Bueno, es que por allí iba mi pregunta. Hay como la idea de que yo soy médico y yo no tengo que saber redactar, sino componer huesos.
Sí.
O yo soy contador y que alguien haga la tarea de escribir porque yo hago cuentas.
Uh-huh.
Entonces, a mí me parece que todos tendríamos que aprender a escribir.
Sí, porque hay un proceso de comunicación implícito ahí. Entonces, si no nos entendemos mínimamente, por eso el mundo está como está, hecho una locura, ¿no? Porque no nos entendemos. El lenguaje es un fenómeno muy, muy extraño, pero maravilloso. Sucede en el cerebro. Y todo lo que tenemos en el cerebro lo queremos sacar y lo queremos gritar y lo queremos decir. Pero si no sabemos cómo, no va a ser posible. Y en nuestra cabeza hay ideas concretas como el árbol o ideas que no son tangibles como la justicia, el amor, por ejemplo. No son cosas que existan físicamente, pero existen en nuestra cabeza, por lo tanto existen, ¿no? Entonces hay que decirlo, hay que decir todo eso. Y por lo tanto, si nosotros no sabemos sacar todo eso a través de un sistema simbólico, o sea, las letras, estos sonidos que estoy haciendo, que están, si los separamos, nos vamos a dar cuenta también de cosas maravillosas que suceden cuando hablamos. Cómo al respirar exhalamos aire y pasando por las cuerdas vocales, que no bucales, porque hay una confusión ahí.
Ajá, ¿las bucales o las vocales? Sí.
en la boca no tenemos cuerdas, por eso son vocales. Entonces, todo este fenómeno de hablar es interesantísimo. Es un fenómeno que se ha dado a lo largo de miles de años. Y cómo convertimos un pensamiento en algo que el otro lo va a entender.
Sí, porque de pronto escuchamos a alguien que puede, alguien que platica bastante, que habla bastante, puede hasta dar discursos, puede.
Sí.
Y en el momento que tiene un papel y una pluma, ya no puede escribir. ¿Qué pasa?
Hay un mito ahí. Mucha gente cree que es otro asunto. No, todo viene del habla. Si tenemos una mediana educación, nos expresamos bien. Cuando vamos a la tienda con la señora y le compramos pan, le preguntamos, ¿tiene usted pan? ¿O tiene este pan, como decimos en Chiapas?
Ajá.
Y ella te pregunta, sí, ahí está al lado. ¿Cuánto cuesta la pieza? Pues 2 pesos. Eso lo puedes trasladar a la escritura. Exactamente como lo dices, nada más que hay ciertas reglas. Y para eso nos sirven los signos de puntuación, porque nos dan intenciones, porque nos dan intensidades también los signos de puntuación. Y cuando ya los signos de puntuación son insuficientes, pues entran las descripciones, que esa es la virtud de la escritura. Porque cuando hablamos tenemos otros elementos, tenemos el tono de voz, o más grave, o más aguda, o más intensa.
Ajá, sí.
Hacemos un volumen más alto.
¿Y eso se puede hacer también en lo escrito?
Sí, por ejemplo, con comillas o los puntos suspensivos nos ayudan a meter...
La intención.
Nada más que cuando tú hablas, tienes ademanes, tienes gestos, tienes tono de voz, tienes volumen, y eso te ayuda a completar lo que estás hablando. Porque la gente te está viendo y con un gesto puedes decir muchas cosas, no necesariamente hablarlo. Y trasladar eso a un escrito, pues es complicado. Mientras nos sirvan los signos de puntuación, está bien. Pero cuando ya los signos de puntuación no pueden decir, por ejemplo, una actitud de una persona, no lo puedes decir con una coma. Entonces empiezas a describir. Entonces el ceño de la señora se acentuó y mostraba una actitud de hartazgo. Entonces empiezas a tener que describir lo que no se puede ver. Es la ventaja de hablar.
Y yo me imagino que también un poco sucede al revés, que si aprendes a escribir mejor, si practicas, si trabajas en la escritura, también eso te puede ayudar a hablar mejor también.
Sí, porque entiendes la estructura, hay una estructura básica. Yo siempre les digo que, casi al final se los doy. La estructura básica es sujeto, verbo y predicado. Eso es todo. O sea, no necesitamos saber mucho más. Claro, sí necesitamos saber más, pero si te sirve, es básico eso. Entonces, cuando empiezas a cambiar de lugar el sujeto, el verbo y el predicado, entonces entran las comas, los puntos y comas, entran las otras intenciones. ¿Qué quieres decir primero? Si es el verbo, entonces lo que importa más es la acción. Si es el predicado, lo que importa más es dónde se hizo, cuándo se hizo, cómo se hizo algo. O si es el sujeto, pues es lo más importante. Entonces, empiezas a jugar con una estructura y te sirve para hablar también.
Oye, Paco, y yo he leído en periódicos, por ejemplo, deportivos de México, deportivos de España, y se nota una diferencia muy grande. De pronto leo diarios y que sí, que son de deporte, pero pareciera que fuera un ejercicio literario. Uh-huh. Y leo de México y me asusto.
Sí.
¿Cómo estamos como país?
Pues tenemos un grave problema. Hablemos de Chiapas. Los números, por ejemplo, el 65% de los jóvenes que llegan a la preparatoria y luego se van a la universidad no entienden lo que escriben. Entonces, por eso los maestros universitarios tienen problemas con los jóvenes porque no les pueden hacer entender muchas cosas. Les cuesta trabajo entender. Y eso es un problema que viene desde la primaria. Yo tuve alguna vez un jovencito, pues ya estaba en la secundaria y no podía escribir, le costaba mucho trabajo. Y es muy difícil porque es un hábito que tiene 12 años, o más bien tiene 6 años ya insertado en la cabeza, ¿no? Entonces es muy complicado. Pero tiene que ver con que en la escuela se ha abandonado la enseñanza correcta del idioma, del uso del idioma. Y yo tuve la suerte de tener a lo largo de toda mi vida de estudiante buenos maestros de español. Y aparte me gustaba, ¿no? Y ya en la universidad, cuando estudié publicidad, fue lo primero que me dijeron. Aquí el publicista es un profesional del lenguaje, porque si no, no se puede comunicar. Y era exigido, pero a grado tal que si cometías un error, un signo de admiración o algo, te bajaban puntos, ¿no? Redacción creativa se llama esa.
Ajá. Y no tienes que estar enfocado en tu vida profesional a las humanidades ni a la literatura para que escribas bien. Todos tendríamos que escribir bien.
Tú escribes, alguien que trabaja en una oficina de gobierno y va a escribir un informe, pues necesitas saber redactar, si no nadie lo va a entender. Y ese, a veces decimos, bueno, pero ¿qué quisiste decir aquí? Cuando alguien te dice, ¿qué quisiste decir aquí? Es que no lo hiciste. Se quedó nada más en deseo. Ajá. Y no se trata de eso, se trata de ser preciso, de conseguir el objetivo de comunicarse. Se comunican ideas, pasiones, actitudes, o datos técnicos. Pero también los datos técnicos tienen cierta lógica, que deben ser acompañados de otras palabras para ser entendidas.
Bueno, antes de que me sigas contando, Paco, dime, ¿a qué teléfono se pueden comunicar contigo para los cursos de redacción asertiva que estás ofreciendo?
El 961...
961-250-2922 con Francisco Gordillo. 961-250-2922.
Así mero.
O sea que alguien podría capacitar a su personal con un curso de redacción.
Así es. Alguna ocasión llegó un grupo de 4 o 5 personas de una empresa donde hacen diplomas. Y los mandó su jefe a capacitarse. Y ha llegado gente que por su propia voluntad quiere aprender ciertas cosas. Incluso ha habido gente que se supone que trabaja en el medio de en un medio de comunicación y se han llevado una sorpresa cuando entienden que hay cosas que no sabían.
O sea que puede alguien pensar que tal vez no lo necesita. Y cuando pasa por ahí dice, ¡ah, caray!
Sí. Mucha gente, por ejemplo, en el Facebook todos dicen, no, es que qué mal la ortografía tienen, pero están escribiendo con mala ortografía, entonces hay que tener cuidado. No, por ejemplo, un caso muy, muy simple, ¿es vaso de agua o vaso con agua? Los niños que te están escuchando van a decir alguna respuesta.
Ajá.
Pero la mayoría dice con agua.
Sí.
Y es incorrecto, es de agua.
Ándale.
Sí, porque la preposición de tiene 4 funciones. Es material de que están hechas las cosas, un vaso de plástico, de cristal, de barro. Origen de las cosas. Bueno, yo soy de Comitán, tú eres de Simojuelo, ¿de dónde?
Yo soy del Cerro del Rebote, de Cerro Mono.
¿No queda por ahí?
Ajá, un poquito.
Más o menos. Bueno, también quiere decir contenido. Yo les pregunto, bueno, ¿es una taza de café o una taza con café? No, de café. Bueno, ¿por qué un vaso es con agua y una taza de café? Bueno, se tratan de justificar, pero lo correcto es un vaso de agua. No es que esté hecho de agua, no es el material, sino es el contenido. Y puedes traer un vaso con agua, pero un vaso embrocado, como decimos en Chiapas, y mojado por fuera, y es un vaso con agua.
Es un vaso con agua.
Y no es la idea es el contenido. Entonces, ese tipo de cosas sorprende a las personas que creen que saben algo de ortografía o de redacción. Y hay otros muchos casos. Hay verbos que se escriben de otra manera. Y la gente... hay una forma de conjugar el verbo coser, por ejemplo, de los frijoles. Muchos dicen, yo coso los frijoles. No, es yo cueso.
Ajá.
Sí, tú cueces, él cuece los...
Yo cueso los frijoles.
Yo cueso los frijoles. No, yo coso los frijoles, no es así. O el verbo satisfacer es un verbo difícil. El verbo haber es un verbo muy difícil. No tiene... solo el verbo haber no tiene plural. Solo como un verbo auxiliar sí tiene plural.
Sí, que dice, habemos muchos.
Así es.
¿No?
Hubieron no existe.
Sí,
existe, solo que si es con auxiliar, hubieran hecho, hubieran Ajá. dicho, hubieran
No, el hubieron muchos niños en la fiesta.
No,
hubo muchos niños.
Es un verbo difícil y les cuesta trabajo, pero tengo un truco muy simple. Les doy el pasado y el futuro y sí lo ven como con plural, pero cuando se trata del presente, ahí empiezan a rebotar en el Cerro del Rebote, ¿no?
Ajá.
Y entonces se dice hay en presente. Ahora, dilo en plural en presente.
No, pues no hay. No dices hay muchos niños.
No, entonces dicen, ah, Chihuahua, no me había dado cuenta.
Ajá.
Entonces, ahí empiezan a caer en cuenta de que el idioma tiene sus maravillas también.
Sí.
Y lo que tú...
Y bueno, y eso hace la diferencia, porque de pronto puedes escuchar a alguien que tal vez está un poco dedicado a las letras y dice, hubieron, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque no llevó su clase de redacción.
Así mero es. Ajá. Así pasa, ¿eh? Sí. Y es muy seguido.
Bueno, ya casi nos despedimos. Me dice Hugo Torongo Tortugo que felicite a Eddie, que cumplió 33 años, que todos los días escucha en Radio Ombligo, de parte de Judith Ochoa. Desde Tapachula, Chiapas, Eddie, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Bueno, ya casi nos despedimos con la máquina de escribir. El teléfono de Paco Gordillo es 961-250-2922. Paco, ¿qué? ¿Cómo te quieres despedir?
Bueno, yo estoy por empezar un curso este sábado. Nada más que como hay solo un alumno, es probable que lo tenga que aplazar. Sí, ajá, le puedo dar a uno, pero como el espacio es prestado, entonces quiero eficientar el espacio. Entonces, si alguien se apunta, pues con dos o tres ya puedo dar el curso.
Bueno, 961-250-2922. Hay que aprender a redactar. Es muy, muy importante. Gracias, Paco.
A la orden.
Mucho éxito. Y qué bueno que no te canses de hacer esto que es tan necesario.
Así es.
Gracias. Nos vemos. Nos escuchamos mañana. We'll be right back.